Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Beatriz es una malagueña que ha vivido en primera persona el cáncer. Sufrió y superó el cáncer de mama. ¿Qué le ha enseñado la enfermedad?
He aprendido a vivir el presente, el momento y el ahora.
Como ella, Isabel también ha superado la enfermedad que le ayudó a conocerse mejor y más a ella misma.
Conocí mi fortaleza al lado de los míos.
Una fortaleza que comparte con Sofía.
A pesar de las cicatrices que nos deja la vida, tiene que ser fuerte para seguir adelante y aprender a vivir con ellas.
A Remedios, el cáncer de mama le ha ayudado a aprender a valorar.
Esta cicatriz hace que valore todo lo que tengo a mi alrededor.
Y Carmen, después del cáncer, dice que ha vuelto a nacer.
Gracias a la cicatriz estoy viviendo desde hace 20 años y disfruto de los míos.
Todas esas mujeres han superado el cáncer de mama y protagonizan una exposición fotográfica titulada La Huella, que se puede visitar en el Hospital Materno Infantil de Málaga desde hoy. Hoy, 19 de octubre, Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE Más Málaga. Este año, en Málaga, unas 1.200 mujeres serán diagnosticadas de cáncer de mama, según las estimaciones de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica. Se trata de uno de los tumores más frecuentes al que se enfrentan a diario las pacientes que acuden a consultas como la de la doctora Esther Villar. Ella es adjunta de oncología y coordinadora del Grupo de Cáncer de Mama del Hospital Regional de Málaga. Doctora Villar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchos oyentes seguro que tienen cerca a alguna mujer, familiar, amiga, vecina, conocida, que ha sufrido cáncer de mama o que está en ese proceso. Gracias a esas historias sabemos que no es necesariamente una enfermedad mortal. ¿Cuál es hoy por hoy la tasa de supervivencia de las mujeres que son diagnosticadas de cáncer de mama?
Bueno, a ver, la tasa de supervivencia va a depender mucho del estadiaje de la enfermedad, pero hasta el 80-85% de las pacientes se pueden curar por un cáncer de mama. Por eso es muy importante que el diagnóstico sea precoz, que lo cojamos en estadios iniciales.
Claro, de ahí la importancia de ir a revisiones, ir a nuestra ginecóloga, a nuestro ginecólogo, en fin, hacernos las pruebas pertinentes a partir de cierta edad o cuando tengamos algún síntoma. Doctora, ¿qué me tengo que notar para que diga, oye, voy a pedir cita con el médico porque esto no es normal?
A ver, si se nota un bulto o se nota, por ejemplo, un hoyuelo en la mama o una secreción rara por el pezón, siempre hay que consultar, ¿vale? Es mejor que la vea un especialista, ya sea su ginecólogo de confianza o su médico de cabecera, y que le mande la prueba que necesite en ese momento. Pero aparte de eso, por los grupos de edad está el screening, que es lo importante, y que ahí sí que me gustaría a mí que la gente fuera consciente de que cuando reciban la carta para hacerse la mamografía, aunque no noten nada, vayan a las citas del screening, porque ahí es donde podemos impactar en la supervivencia y detectarlo pequeñito antes de que aparezca ya el síntoma del cáncer de mama.
Porque ¿a partir de qué edad las mujeres aquí en Andalucía empezamos a recibir esa comunicación de vamos a hacernos una prueba?
Pues mira, el screening estaba hasta ahora a partir de los 50 hasta los 69 años, pero la Junta de Andalucía está ampliando el rango de edad para hacer el screening. Entonces, en este año se ha ampliado tanto por delante a pacientes más jóvenes, a partir de los 47, y se está alargando en pacientes más mayores hasta los 71. Y hay un proyecto de seguir ampliando el screening a pacientes más jóvenes hasta los 40 y hasta los 75.
Esas son las previsiones que hay por delante, ¿no?
Sí, sería una mamografía cada 2 años, uh-huh, que es lo que está contemplado en el screening por parte de la Junta.
Pongamos que nos hacemos esa prueba y pues gracias a esa prueba, haber acudido a nuestra revisión o si tenemos esa edad o si nos hemos notado algo extraño acudir al médico, se nos dicen, oiga, pues que tiene cáncer de mama, que solamente pronunciarlo, solamente imaginarse recibir esa noticia tiene que ser tremendo. Pero a partir de ahí, ¿cuál es el protocolo? ¿Qué se activa?
Pues cuando se detecta un cáncer de mama, se localiza a la paciente y se le cita directamente en el servicio de radiología. Los radiólogos le completan el estudio con ecografía, algunas veces con resonancia si hace falta, y si realmente hay una sospecha radiológica de cáncer de mama, se le hace una biopsia. Y directamente, una vez que se recibe esa biopsia, se remite al servicio de patología mamaria de nuestro centro y ya se pone en marcha pues todo el protocolo. La paciente se valora por los cirujanos, pasa por un comité multidisciplinar donde estamos pues los especialistas que llamo el cáncer de mama, tanto oncólogo médico, radioterapeuta, cirujano, radiólogos, patólogos, y se decide la mejor opción terapéutica para la paciente. Y ya, pues, si es cirugía, pues ya se programa para cirugía.
Normalmente algunas personas tienen en la cabeza un cáncer de mama, extirpar la mama, ¿eso suele ocurrir o eso es lo que menos ocurre, tener que extirpar la mama?
Bueno, por suerte, cada vez intentamos hacer menos cirugía, o sea, hacer más testomías. Intentamos hacer siempre una cirugía más conservadora, tanto en mama como en axila, para disminuir pues las comorbilidades que supone eso y también el efecto para la paciente de hacer una mastectomía. Hay algunas veces que cuando el tamaño del tumor es muy grande y la mama es pequeña, a veces no podemos conservar. Pero siempre que podemos intentamos hacer cirugía conservadora. Ya no se hace mastectomía siempre.
En todo caso, cuando se detecta un cáncer de mama, dependiendo del punto en el que está, el estadio en el que está, es evidente, pero cuando se termina la operación, la extracción del tumor más o menos grande, la cosa no termina ahí. Las mujeres que sufren, tienen ese cáncer de mama, durante 5 años están sometidas a una serie de tratamientos de seguimientos continuos, ¿no, doctora?
Sí, bueno, una vez que se analiza el tumor después de la cirugía, pues se estudia de forma individual cada caso y se ve si la necesidad de tratamiento para disminución de riesgo de recaída. Entonces, hay pacientes que van a ir a quimioterapia, que normalmente pues suele ser entre 3 y 6 meses de tratamiento, y luego pues algunas llevan tratamiento hormonal que se mantiene durante 5 años. Generalmente en estadios iniciales, pues el seguimiento por parte de oncología es 5 años, sí.
Estamos hablando con la doctora Esther Villar, ella es adjunta de oncología y coordinadora del grupo de cáncer de mama del Hospital Regional de Málaga. Doctora, para terminar, si nos está escuchando alguna mujer que recientemente ha sido diagnosticada de cáncer de mama, ahora mismo supongo que tendrá todos los miedos del mundo, todas las dudas del mundo, ¿qué le diría la doctora Villar?
Pues le diría que confíe en su médico y que bueno, que el cáncer de mama es verdad que la palabra cáncer da mucho miedo, pero que hoy en día el cáncer de mama tiene un índice de curación muy alto y que gracias a los ensayos clínicos y a la investigación, pues cada día tenemos mejores resultados y mejores tasas de supervivencia. Que nada, que esté tranquila y que se deje tratar y llevar.
Y dejarse asesorar y llevar y cuidar por la familia, los amigos y, desde luego, los distintos equipos médicos. Doctora Esther Villar, muchísimas gracias por atendernos. Gracias.
De nada, a vosotros.
12:38 minutos, más cosas. Los cielos están grises. De momento poco ha llovido, al menos aquí en la Almendra del Centro. Otra cosa es que la provincia sí que vemos rayos en el interior de la provincia de Málaga. El hombre del tiempo dice que van a caer entre 25 y hasta 50 litros de lluvia por metro cuadrado en prácticamente toda la provincia durante el día en Ronda. La alerta se ha elevado a naranja porque en esa comarca pueden caer 30 litros de lluvia en solo una hora. Y además de la lluvia, hoy otro protagonista es el viento. Ojo con el viento. Meteorología mantiene la alerta naranja por viento aquí en la capital, en todo el Valle del Guadalhorce y en todos los municipios de la Costa del Sol Occidental. Rachas de viento que pueden llegar a ser de 90 kilómetros por hora. Todo eso a lo largo del día. Las temperaturas hoy, las máximas, van a oscilar entre los 20 grados que nos anuncian en Ronda, 23 se esperan en Antequera, 24 aquí en la capital y también en Vélez, Málaga, y 25 en Marbella. Mañana viernes se van a mantener las precipitaciones de forma ya débil, puntual y de hecho solo en zonas de montaña. A esta hora nos situamos a pie de carretera. Desde la DGT informan, en la A7 se registra tráfico muy lento desde la Cala de Mijas hasta el Castillo de Fuengirola, en sentido Málaga. No ha ocurrido nada que vean desde las cámaras de la DGT, simplemente mucho tráfico, mucha circulación. A7 en sentido Málaga desde la Cala de Mijas hasta el Castillo de Fuengirola. Precaución, por cierto, con las rachas de viento. Y aquí en la capital tenemos niveles altos de circulación, pero sin incidencias. Niveles altos de entrada. entrada a Málaga por la Avenida de Andalucía y la Avenida Valle Inclán, también en el entorno de Calle Mármoles y el Pasillo de Santa Isabel. Hay otras cosas que te interesa saber y que te cuento con Carmen Cerván. En los próximos 3 meses, de aquí a final de año, se van a ofertar 3 millones de plazas aéreas con destino Málaga, casi un 24% más que en el mismo periodo del año pasado, de 2022. Una quinta parte de todos los pasajeros que van a llegar a Málaga, uno de cada 5 viajeros que van a llegar aquí, lo harán a través del aeropuerto y vendrán desde el Reino Unido, que sigue siendo el principal emisor de viajeros.
Durante este invierno, medio centenar de compañías aéreas mantendrán conexión con 122 destinos, especialmente con Londres, Barcelona, Madrid, París y Ámsterdam. 8 de cada 10 pasajeros que vuelan hacia Málaga durante los próximos 3 meses serán internacionales. Desde Turismo Costa del Sol se muestran optimistas con las previsiones y destacan la mejora de la conectividad aérea como objetivo prioritario. Francisco Salado es su presidente.
Seguiremos trabajando con el objetivo de potenciar la sinergia entre las principales aerolíneas y el destino Costa del Sol, buscando nuevas oportunidades de negocio, dando visibilidad a nuevas rutas y brindando apoyo a aquellas rutas con un menor grado de ocupación.
A día de hoy, las aerolíneas que más viajeros traen a Málaga son, por este orden, Ryanair, un tercio del total, Vueling e EasyJet.
Ya conocemos la fecha en la que se va a debatir la moción de censura en el Ayuntamiento de Mijas, una moción de censura que dará la alcaldía por primera vez en Mijas a una mujer.
A Ana Carmen Mata. El pleno extraordinario para debatir esa moción será dentro de justo 2 semanas, el jueves 2 de noviembre. Una moción de censura firmada por Partido Popular, Vox y Por Mi Pueblo para desbancar de la alcaldía al socialista José L. González, apenas 4 meses después de las elecciones municipales. El concejal de Por Mi Pueblo, Juan Carlos Maldonado, tiene la llave de gobierno. Hasta ahora ha apoyado al bloque de PSOE y Ciudadanos, pero ahora se une a PP y Vox.
Hoy el Ayuntamiento de Málaga ha abierto el proceso para vender una parcela municipal que se llama Torre del Río, que está situada a final de calle Pacífico, ya llegando a Sacaba. Un suelo que sale a la venta por algo más de 9 millones de euros.
Este suelo ocupa una superficie de 2.200 metros cuadrados y tiene una doble calificación urbanística. En una parte de esa parcela se podrá construir un hotel y la otra parte, que rodea a la anterior, está calificada como zona verde. Los interesados en ese terreno tienen hasta el 19 de enero de 2024 para presentar sus ofertas. Se va a valorar la oferta económica más ventajosa. Y otro proyecto, este que nos lleva a la Diputación de Málaga, que va a instalar 1.600 paneles solares en la cubierta de su edificio en calle Pacífico. La sede va a permitir ahorrar así casi la mitad en la factura de la luz. Va a reducir además la emisión de CO2 en un 40%. La instalación de esos módulos fotovoltaicos, que supondrán una inversión de 1.200.000 euros, no alterarán la estética del edificio porque su implantación se va a hacer de manera simétrica e integrada arquitectónicamente.
Gracias, Carmen. En este día tan especial en el que, como te venimos contando, se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, en el mundo del deporte también se producen iniciativas en ese sentido. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Evidentemente, ¿no? El deporte es uno de los grandes ejes vertebradores de la sociedad y hoy vemos, por ejemplo, a muchos deportistas, a muchos clubes que cambian sus aspectos habituales en redes sociales y lo tiñen de rosa, pero el deporte va mucho más allá. En este sentido, mañana viernes y el sábado, el Hospital Regional de Málaga y la plataforma IBIMA organizan un torneo de fútbol 7 en las instalaciones de la Universidad de Málaga. El objetivo es, claro, recaudar fondos para la investigación contra el cáncer. Fíjate, Mónica, que cuando hablamos de investigación, de recaudar fondos, a mí por lo menos se me viene a la cabeza la Universidad de Harvard, ¿no? El Instituto Médico de Massachusetts. No, aquí en Málaga, en los hospitales de Málaga, también se investiga y de qué manera. Y por eso es bueno que también desde el deporte y desde un torneo de fútbol 7, pues ese dinerito llegue a nuestros hospitales.
Además tenemos la suerte, no la tiene Harvard, de tener aquí en Málaga toda una eminencia en lo que es la investigación del cáncer, que es el doctor Emilio Alba, toda una eminencia.
Por eso digo que todo el dinero y toda la línea de investigación que se abran en nuestra ciudad, mejor que mejor, y yo creo que es algo que no le es ajeno a ninguna familia, ¿no? El tema del cáncer. Hemos hablado con Albert García Sola, es el director médico del Hospital Regional y además es hematólogo, y nos habla precisamente de eso que le estoy contando, que sí, que en Málaga hay líneas de investigaciones muy potentes.
De una manera muy tangible, de hecho nosotros en el lema de este torneo, lo que hablamos de la acción a la investigación, de lo que se trata es de eso, de intentar invertir para poder seguir avanzando en medicina, y como decía, eso tiene unas repercusiones muy positivas que muchas veces no tienen esa trascendencia porque se entiende que debe de ser así, pero sí que de una manera tangible los pacientes lo vienen notando.
Pues eso es lo importante, ¿no? Que el deporte salga más allá del terreno de juego y también se implique en estos temas sociales. Fíjate, en malaguistas como Salva Ballesta, el entrenador del Málaga, Sergio Pellicer, también me ha llegado un vídeo muy chulo de Cataña. ¿Te acuerdas que hacía el cangrejo, cuando marcaba los goles?
Sí, la sigue gaviota, por ahí, ¿no? Cataña.
Sigue
por ahí.
Metiendo sus goles y demás. Pues también apoyan esta iniciativa. Si no puedes jugar o no puedes llegarte, va a haber un tercer tiempo, que para cervecitas todos siempre tenemos unos minutitos. Y si no, pues también hay una fila cero, donde también pueden cada malagueño, pues dentro de su economía, poder tener su aportación. Eso es lo social y en el día tan especial que estamos hoy viviendo, Mónica, en lo estrictamente deportivo, lo que pasa en el cuadrilátero, no como a mí me gusta decir. Ayer te contaba que Unicaja estaba en Hungría, que era la primera vez que jugaba en Hungría un partido de baloncesto. Pues mira, vamos a tener que ir más, porque se jugó y se ganó bien, ganó 78-87 al Falco Vulcano Szombathely. El equipo malagueño hizo un buen último cuarto y ganó ese partido al final por 9 puntos de diferencia. Ivón Navarro, al que se le supone que su equipo es favorito, habla que sí, que su equipo es favorito, pero que también hay otro equipo muy potente en esta competición de la BCN.
Los equipos turcos, seguro que alguno se puede meter arriba. Creo que Dertona es un equipo de muy alto nivel y yo no me olvidaría de los dos españoles, de los tres españoles incluso, ¿no? Pero creo que Tenerife, UCAM, Murcia, y seguro que a pesar de estar en el mismo grupo que Dertona, creo que son equipos que pueden estar arriba, ¿no? Luego, siempre sale afortunadamente algún equipo más.
Lo próximo para Unicaja te lo contaremos el domingo en el tiempo de juego de Cope más Málaga. Mónica, desde las 6 de la tarde te contaremos un partidazo Baskonia y Unicaja. Y ayer te decía que la Rosaleda iba camino del lleno. Si quieres ir a la Rosaleda, date prisa. Solo quedan ya, Mónica, a la venta 2.600 entradas para el partido.
¿Cuánto se ha vendido desde ayer a hoy?
Pues bueno, ten en cuenta que hay 19.000 abonados del Málaga. Ya hay unas 7.700 entradas vendidas. Es decir, de ayer a hoy unas 1.000 entradas más o menos.
Madre mía.
Y haciendo ahí la reza, aunque yo soy más de...
Bueno,
de
pero...
número son 2.600 entradas las que quedan a la venta.
Bueno.
En un aforo de 30.000, ¿no?
Que nos las quitan de las manos.
Efectivamente.
Igual que toda la información deportiva, a las 3 en esta casa. Estás escuchando... Gracias, Emilio.
A ti.
Estás escuchando Cope más Málaga. Lo haces en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media. Lo puedes hacer a través de nuestra página web, cope.es/Málaga, y por supuesto de la aplicación de la cadena Cope, la app de Cope, que tienes que tener descargada en tu móvil. Buscas tu emisora favorita y ahí pones esta, Cope más Málaga. Por cierto, déjame que te hable de Skin Medical, que es tu marca de tratamiento para el cuidado de la piel. La encuentras en clínicas de medicina estética y también en su página web, skinmedical.es. Recuerda, Skin Medical se escribe con S y con K.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Es el encuentro que estás esperando todos los años por estas fechas. Haces tu reserva llamando al 952-37-1111 y entre el 3 y el 11 de noviembre vas a calle Hoyo en Torremolinos para sentarte a la mesa y probar lo mejor de la gastronomía de Galicia. Te hablo de las jornadas del marisco de mesón galego Antoxo, que este año llegan a su edición número 31. Venga, te esperamos.
En tu casa, igual hay sitio para un nuevo sofá, una nueva cama o un nuevo armario. Pero para el IVA, seguro que no. Vuelven los 5 días sin IVA de Mercamueble en salones, dormitorios, sofás y todo lo que necesitas para equipar tu casa, menos el IVA. 5 días sin IVA, solo del 18 al 23 de octubre en Mercamueble. Calle Caballito de Martres, Polígono San Luis, Málaga.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
Esta Navidad más Araboca para tu comida o cena de grupo. Una nueva Navidad con todos vosotros, con dos ubicaciones privilegiadas en Málaga para celebrar tu almuerzo o cena de Navidad. Ya disponibles nuestras propuestas de menús de Navidad y reservas para las celebraciones de empresa con amigos y familia. Reservas en arabocarestaurante.com.
Hub Málaga Export, la comunidad para empresas exportadoras líderes de la Cámara de Comercio de Málaga. Si tu producto o servicio tiene potencial exportador, Hub Málaga Export te ayudará a posicionarte internacionalmente e impulsar tu proyecto. Únete y conecta con todos los mercados del mundo. HubMálagaExport.com, el camino al éxito en comercio exterior.
El domingo 22 de octubre corremos la 43ª Carrera Urbana Solidaria Ciudad de Málaga Trofeo El Corte Inglés.
Inscríbete en la web fedatletismoandaluz.net y recoge tu dorsal en El Corte Inglés.
Corre por tu ciudad, disfrútala.
No lo dejes para última hora, es gratuita.
Recuerda, el domingo 22 de octubre Málaga se echa a correr en su carrera urbana.
Colabora Cadena 100 Málaga.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Nació en el año 1998 dentro de las dependencias de Mercamálaga. El objetivo era recoger y almacenar los excedentes que generaba la industria agroalimentaria de la provincia de Málaga y repartir esos productos entre familias vulnerables. Yo creo que los oyentes ya deben saber de qué institución estamos hablando. En todo caso, Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
¿De quién hablamos?
Efectivamente, yo creo que todo el mundo lo sabe. Hablamos del Banco de Alimentos de la Costa del Sol, lo que todos conocemos como Banco Sol. Bueno, gracias a su labor y al apoyo social e institucional, en 2002 inauguraron su propio espacio en el polígono de Trévenez, de la capital, con dos naves de más de 1.900 metros cuadrados, donde no solo almacenan los excedentes provenientes de Mercamálaga, sino también los alimentos de programas oficiales, por ejemplo, del Fondo Europeo de Ayuda a Desfavorecidos o del Fondo Español de Garantía Agraria. ¿Por qué te contamos todo esto? Porque ahora Banco Sol cumple 25 años.
25 años, y lo van a celebrar con una gran cantidad de actividades. El presidente de Banco Sol es Diego Vázquez. Diego, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Diego, 25 años. Madre mía, si tuvieras que poner un titular, un balance de esos 25 años de Banco Sol aquí en Málaga, ¿cuál sería?
Pues agradecer a la sociedad malagueña que entre todos llevamos 25 años dignificando a las personas que no tienen el mínimo que es una alimentación.
Eso es parte de todos los malagueños, también un poquito de los voluntarios, de todo el personal de Banco Sol.
De la prensa, que también es muy importante, la prensa en la ruleta de Banco Sol, en la rueda, tenemos que andar todos en la misma sintonía, es muy importante el tejido empresarial, las administraciones públicas, ese corazón de Banco Sol, que son sus más de 4.000 voluntarios, los donantes, los mecenas, la sociedad malagueña. Vamos, todos, cada uno aporta.
Estamos, Diego, todos celebrando esos 25 años. Bueno,
totalmente, es una fiesta de todos.
Y en la que tenemos que participar todos porque estáis organizando una gran recogida la semana que viene, 24 y 25 de octubre.
Perdona, 24 y 25 de noviembre.
De noviembre, que me he adelantado yo. De noviembre. Sí. Diego, ¿qué tenemos que ir preparando para en nuestro carrito pensando en que vamos a donar a Banco Sol? ¿Qué necesidades tenéis hoy por hoy?
Pues lo primero que tenemos que tener claro es que ya no se donan alimentos. Ya llevamos 3 años desde la pandemia que se cambió la gran recogida. Ya no es gran recogida de alimentos, son donaciones y ya se va comprando según la necesidad.
Claro, eso para que los oyentes lo entiendan. Vas a hacer la compra y dices, estos 10 euros, 15, 5, 1, cada uno lo que pueda, pero su granito se lo dice a la cajera y ya la cajera se lo manda a Banco Sol, por así decirlo, se lo guarda a Banco Sol.
No, totalmente. Yo te lo explico rápidamente. Tú haces tu compra, 25 euros por ponerte un ejemplo, y si me dice que yo quiero donar 10 euros a Banco Sol y te pone debajo de esos 25 donativo, 10 euros, total 35. El usuario paga sus 35 euros y nosotros, cuando termina la campaña, nos dice la cadena X, señores de Banco Sol, ustedes tienen X dinero para ir comprando alimentos según las necesidades.
Diego, 25 Dime. Años después de que Banco Sol se pusiera en marcha, ahora mismo, ¿cuál es el estado de salud de Banco Sol? ¿A qué tipo de problemas os enfrentáis en estos momentos?
Pues ahora mismo estamos muy con el tema de la inflación. Pasamos un COVID muy duro con más de 58.000 usuarios que estuvimos atendiendo, las administraciones públicas todas desbordadas y mandando ayudas de emergencia. Dando como siempre lo mejor. Lo que sí teníamos claro es que sí o sí Banco Sol iba a estar abierto, iba a estar atendiendo a las personas. Hoy en día, con el tema de la inflación, las hipotecas que están por el cielo de cara, y ya te digo, pues vienen muchas familias normalizadas a incorporarse dentro de nuestras entidades sociales, y ahí estamos aportando, estamos con proyectos innovadores, estamos con la quinta gama, ya te digo, siguiendo luchando como se empezó con tanto cariño en Mercamálaga, con esa cajita recogiendo los excedentes que había y donándolo y dándolo a las personas más vulnerables, en la misma línea. Lo que pasa es que en Málaga pues somos culo inquieto y vamos avanzando, no nos quedamos parados, llevamos 7 años con el tema de la inserción laboral, que es fundamental hacer personas libres, en sacarla de esa base de las asociaciones de personas vulnerables y darle la dignidad también de un trabajo. Estamos con el proyecto educativo Despilfarro Cero en los hogares malagueños, que más del 40% de los alimentos se despilfarran en las casas. Ya te digo, una serie de acciones, todas en mejora de nuestro usuario final.
Hemos hablado del 24 y 25, los dos días del próximo mes de noviembre,
de esa gran recogida,
pero mañana hay un homenaje a las entidades colaboradoras de Bancosol, a los voluntarios, a los miembros del propio equipo. Se van a presentar también las actividades conmemorativas. ¿Cuáles van a ser esas primeras o principales citas de Bancosol con motivo del 25 aniversario?
Pues mira, nosotros empezamos ya en junio, quiero recordar, hemos tenido 4 mesas técnicas de diferentes tipos. Ahora tenemos el acto de, como tú has dicho, de reconocimiento a empresas, administraciones, voluntarios que son el alma del Banco de Alimentos, de una serie de organismos. Y después vamos a llevar una exposición itinerante por 6 poblaciones que son entidades colaboradoras del 25 aniversario. 6 entidades van en Málaga, Bahía Marbella, a Nerja, a Ronda, Antequera y a Vélez Málaga, con 30 tótem, los cuales son 25, uno de cada año, y los otros 5 restantes de Bancosol, hablando generalizado de Bancosol.
Bueno,
y esa es la acción que nos queda. Y sobre todo animar a todos los ciudadanos, a la sociedad malagueña, a que el 24 y 25 pase por su supermercado o haga a través del Bizum el 00887 o las 2 cuentas que tiene Bancosol, una en Unicaja y otra en Caixa, pues y ahí se compra en directo, en origen, los alimentos. El caso es que entre todos tenemos que seguir dignificando y mejorando la calidad de vida de las personas que en un momento ya están muy normalizadas, las personas que hay, ¿eh?, que ya no es las vulnerables que había antiguamente, que todavía existen, pero que ya hay un número muy elevado de personas como tú y como yo que por circunstancias de la vida no se llega a final de mes.
Así es. 25 años de vida de Bancosol. Tenemos que sumarle por lo menos otros 25 para que Diego Vázquez, Pedro González y yo lo veamos. Ya a partir de ahí, Diego ya no sé si lo veremos, pero otros 25 años.
Otros 25, yo se lo pido al señor si nos ha puesto otros 20 saludos para 25 años más, perfecto. Ya hacemos el reto tuyo, ¿eh?
Exacto. Bueno, el 24 y 25 de noviembre, gran recogida
gran
que recordaremos.
Recogida.
Diego, no te preocupes que aquí en este programa, en esta casa, sin duda lo vamos a ir recordando. Diego Vázquez es el presidente de Bancosol. Enhorabuena, un abrazo enorme para esos 4.000 voluntarios.
Muchas gracias, un saludo afectuoso a todos.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Málaga, qué bella eres. Luces radiante. Eres la ciudad deseada. Tienes el centro que merecías, el puerto que merecías, los paseos que merecías. Y ahora, por fin, ya tienes la tienda de cocinas que merecías. The Singular Kitchen, la nueva tienda de cocinas de Málaga a la altura de Málaga. Te esperamos en calle Hilera 9.
Gran Circo Alaska te presenta el musical circense del Rey León. Será en Málaga en el recinto ferial, un fantástico espectáculo para toda la familia. Funciones del 20 de octubre al 12 de noviembre. Compra ya tu entrada en grancircoalaska.es y disfruta de un espectáculo inigualable de El Rey León.
Onkel Willy, un clásico que te espera donde siempre. Disfruta de la fusión de comida alemana y libanesa. No te pierdas nuestro hummus, codillo, shawarmas caseros, salchichas al curry. Onkel Willy, en el Paseo Marítimo de Torremolinos.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Si te cuesta trabajo llegar a fin de mes, escucha este mensaje de Credialpes. Ellos te dan la solución perfecta a tus agobios. Puedes reunificar, por ejemplo, tus préstamos en un solo pago y ahorrar hasta el 80% de la cuota mensual. Infórmate en su teléfono, que es gratuito y que te repito cada día. 900-234-235. 900-234-235.
Porfa, no te vayas cuando salga el sol, cuando algún error me haga
Enseguida va a llegar el boletín de noticias de la una de la tarde. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo. Y después, tertulia de mujeres de una y después del boletín, mejor dicho, de noticias, hasta las 2 de la tarde con Rosa Francia, Sonia Crespo, Teresa Pardo, Leticia Tebull y Soraya García. Noticias y volvemos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:08 PM, bienvenido, bienvenida si te sumas ahora a COPE más Málaga. Mi nombre es Mónica García y enseguida arranca la tertulia de mujeres. Antes te hablo en un día como hoy, sí, te hablo incluso de energía solar. Porque, a ver si llueve, que eso es lo bueno, aunque hoy no produzcamos mucha energía solar. Ojo, que la energía solar es también con la claridad, no hace falta que haya sol. En todo caso, ya sabes que aquí te hablamos de AGS Solar, es una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Instalando paneles solares con ellos, con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, de tu comunidad de vecinos, de tu vivienda, puede llegar a ser de apenas unos euros. Te explicamos cada día. Existen ayudas públicas entre el 40 y el 80% para esas instalaciones. Y no te vayas a asustar que AGS Solar te solicita gratuitamente las subvenciones. Deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo llamando al teléfono de AGS Solar o visita, si no, también su exposición está en Alhaurín de la Torre. Nos amenaza la lluvia, pero no cae. Todavía no ha caído. Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Buenas tardes.
Bueno, yo no tengo la culpa, ¿eh?
No, ni el alcalde, ¿no?
No me relaciones con la lluvia.
Ni el alcalde de Málaga. Pero te decía, tú vienes que eres muy de caminar, así tienes el tipín
sí,
que tienes.
Esta
¿no te ha caído algo?
Se ha escapado alguna gotilla.
Pero poco.
En torno a las 10:30 o así. Pero nada, ha sido un momento, se ha arrepentido y esperemos que...
Que caiga.
Recapacite.
Claro, lo prometido. Sonia Crespo, periodista, analista política. Sonia, ¿a ti te ha llovido?
No, muy poquito.
Muy poquito.
Muy poquito. En Mijas está lloviendo de otro tema, pero...
Ahora hablamos de la lluvia que está cayendo en Mijas, en tu pueblo. Teresa Pardo, delegada territorial de Justicia. Teresa, ¿a ti te ha llovido?
Buenas tardes. Pues cuando salí de casa a las 7, ¿no? Y como he estado de reunión en reunión, pues tampoco. Ojalá.
A ver, dicen que lo peor va a llegar esta noche a partir de las 11. A ver. Sí, Leticia Tebull, ella es abogada laboralista, socialista, feminista, deportista, muy lista y no sé si te ha llovido, Leti.
Pues mira, yo pensaba que me estaba lloviendo, pero hasta que me he percatado que era un aspersor de una jardinera al lado de la Ciudad de la Justicia y he dicho, así voy por la vida.
Claro,
¡Qué bien, lluvia! ¡Ay, no, que soy la aspersor! Así soy.
Soraya García, ella... Soraya García es como la Dani Pérez de Benahojam, pues la secretaria local del PSOE de Benahojam, líder de la oposición en Benahojam y sobre todo, bueno, pues nos encanta que venga.
Es mi amada líder.
Es sí, mi amada líder.
A veces, Mónica, te voy a preguntar, ¿te debo dinero o
algo? ¿No te gusta que te diga que eres la Dani Pérez de Ronda, de Benahojam?
Sí, yo lo acepto todo, pero ¿te debo dinero? Te vuelvo a preguntar.
Nada. Oye, en Ronda nos dice el hombre del tiempo que es donde va a caer la mundial.
Bueno,
¿está lloviendo?
Ayer estuvo lloviendo, esta mañana cuando yo he salido de allí también estaba lloviendo un poco, hacía muchísimo viento. Pero bueno, si el agua va cayendo así de forma prudente, siempre también se agradece porque nos hace mucha falta, así que no hay problema.
Bueno, la lluvia, que decía Sonia Crespo, la lluvia la que está cayendo en Mijas. 4 meses y 18 días después de las elecciones municipales, va a haber un cambio de gobierno en un ayuntamiento de la provincia de Málaga. El Partido Popular va a arrebatar la alcaldía de Mijas al Partido Socialista tras presentar ayer mismo una moción de censura que han firmado los populares, Vox y Por Mi Pueblo. Si prospera esa moción de censura, que en principio pues no tiene por qué no prosperar, el pleno se celebrará el 2 de noviembre, pues si prospera, la alcaldía de Mijas la va a asumir por primera vez una mujer, la popular Ana Carmen Mata, la primera alcaldesa de este municipio de la Costa del Sol. Estamos hablando, por cierto, de la tercera ciudad de la provincia con 80.000 habitantes. Eso significa que si nos ponemos, miramos el mapa, desde Manilva hasta Nerja, todo es de color azul, es decir, todo está en manos de los populares. Los tres partidos que se han unido en esa moción de censura obtuvieron el 48,5% de los votos en las últimas elecciones municipales, en las de mayo. El concejal de Por Mi Pueblo, Juan Carlos Maldonado, es quien tenía y sigue teniendo la llave de gobierno. Hasta ahora estaba apoyando al bloque de PSOE y Ciudadanos y con esta moción de censura se alinea con Partido Popular y con Vox para, como decimos, arrebatar la alcaldía al socialista Josele González.
por poner algún dato sobre la mesa. En las municipales de mayo, el PP se quedó apenas a 500 votos del Partido Socialista. Y decir que los populares van a recuperar el gobierno de este municipio, dicen que movidos por motivos sociológicos, porque es una localidad de votantes principalmente de centro-derecha, y otro motivo que ha dado es que hablan de la falta de transparencia en el gobierno del alcalde socialista hasta ahora, José L. González. Según fuentes consultadas por esta casa, por la cadena COPE, el interventor del Ayuntamiento de Mijas estaría poniendo reparos por 30 millones de euros sin justificar. Ana Carmen Mata será la candidata, como decimos, a la alcaldía en un pleno de moción de censura que se celebrará el 2 de noviembre.
Queremos que Mijas vuelva a tener una buena gestión, recuperar los servicios públicos y las inversiones para el municipio. Queremos que el voto que manifestó los mijeños y las mijeñas, mayoritario de centro-derecha, esté presente en la gestión de este municipio.
Por su parte, ¿a quién le ha sabido a rayos este acuerdo? Claro, es al secretario general del PSOE. Dani Pérez ha dicho cosas como que lo único que mueve al PP para presentar esta moción de censura en Mijas es el ansia de poder, la falta de escrúpulos y la falta de ética, y que ya podrían respetar lo que piden para Núñez Feijóo, es decir, respetar la lista más votada. En Mijas, la lista más votada fue el PSOE, con esa diferencia de por 500 votos, pero fue así. Bueno, justificada o no justificada una moción de censura a 100 días de las elecciones. Teresa Pardo.
Empezamos.
Venga.
Bueno, yo quiero decir que cuando tú estás en un municipio, me pasa a mí que yo estoy en Cártama, y tú estás rodeado, visualizas, ¿no? Pizarra, Coín, Alaurín el Grande, ahora no. A la orilla de la torre, y ves los municipios cómo van evolucionando y ves cómo se mejoran las infraestructuras y cómo se hace una mejor aportación y sobre todo para el bienestar de los vecinos, la impotencia que tú sufres a la falta de gestión es evidentemente palpable. Tú lo has dicho claramente. Benalmádena, Torremolinos, Marbella, Estepona, son gobiernos del Partido Popular. Y Mijas se estaba quedando atrás, evidentemente en todos los aspectos, pero es que además yo no soy ningún cargo orgánico del partido, por lo tanto, no conozco el detalle ni me corresponde a mí.
¿Del Partido Popular?
Efectivamente, ni me corresponde a mí. Yo soy delegada de Justicia, Administración Local y Función Pública, pero sí te puedo garantizar que conozco a Ana Mata personalmente. Coincidí con ella en la etapa de diputación, fue vicepresidenta, coincidí con ella en la etapa regional y puedo decir que es una persona excepcional. Lo digo en mayúscula. Es una mujer de bandera, muy trabajadora, muy implicada con los problemas sociales, con las personas más vulnerables, con una visión de proyecto y de futuro tremenda. Y yo quiero darle la enhorabuena a los mijeños y a las mijeñas porque estoy convencida, y esto queda en hemeroteca, que va a hacer un trabajo excepcional y que va a poner el municipio de Mijas donde realmente se merece.
Sonia Crespo, tú eres vecina de Mijas.
Sí. Es que esto, yo también me alegro muchísimo en lo personal por Ana Carmen Mata, eso en lo personal y en lo político, la conozco prácticamente desde que llegué y no dudo de sus capacidades políticas y lo lamento mucho también en lo personal por José Leo González, lo digo sinceramente, que es el alcalde que tengo hasta la fecha y ni como persona ni como alcalde, que también lo he tratado como ciudadana, puedo quejarme de absolutamente nada.
Lo lamentable de todo esto... ¿Has notado esa falta de evolución de Mijas que como vecina pues mira, que eres, como decía Teresa Pardo?
Con todo el cariño que le tengo a Ana Carmen Mata, no me puesto a leerme exactamente lo que han justificado, porque es una tontería, porque daba igual, porque es que esto está hablado desde antes de las elecciones. Claro. Ella va a ir de número de 6, porque a ver, aquí es que lo que no se puede aburrir a la audiencia, pero aquí había varios problemas. Está la figura, el figura de Maldonado y los problemas internos del Partido Popular. Por eso Ana Carmen va de 6. O sea, hace como 6 o 7 años se empezó a hablar de montar una gestora del Partido Popular en Mijas que le iba a llevar a Ana Carmen Mata. Les ha costado, todavía sigue Ángel Nozal de presidente del PP en Mijas. O sea, tenían ese problema. Entonces, claro, ella acepta ir de 6. Hace como José Le, se garantiza la diputación, vicepresidenta de la diputación, el otro portavoz de la diputación, porque es una plaza complicada y tienen que atarlo todo, y consiguen apalabrar con una labor que ahí sí hay que felicitar a Patricia Navarro, yo le decía antes de ayer, al más puro estilo Patri Navarro, a quien salzamos mucho a los varones cuando dirigen, ¡oh, Elías Bendodo! No, ríete tú de Patri Navarro, yo se lo digo, estilo Patri Navarro, como se dice aquí en Málaga, suabona, prudente, callada, un poquito del estilo de Paco de la Torre, estos que no dan ruido, pon tu caminito. Ella consiguió que hasta el número 6, a palabrar a gente de Ángel Nozal, le dijeran paso al lado, paso al lado, paso al lado, paso al lado, porque si no dan paso al lado, Ana Carmen no puede ser la candidata. y gente muy fiel, y ya sabemos cómo son los pueblos, las agrupaciones de los pueblos, y eso es un trabajo discreto que ha dirigido Patricia Navarro. Dicho lo cual, o sea, daba igual.
Brillante estrategia política.
Brillante estrategia política de Patricia Navarro en colaboración con Ana Carmen Mata. Pero es que Ana Carmen Mata, y como ya digo, sin quitarle mérito, desde hace 7 años que intentan ponerla Elías Bendodo en una gestora y no ha podido. Por lo tanto, sé que la mano de Patricia Navarro y de J. Carmona, pero Patricia Navarro dirigiendo esto, pues ha estado muy visible, y felicidades a nivel orgánico.
Ahora como
bien,
ciudadana.
Ahora bien.
Venga, breve.
Ahora bien. Algo tenían que decir, pues han dicho eso como podían haber dicho cualquier otra cosa. Los reparos de la intervención en el ayuntamiento de Mijas, en cualquier ayuntamiento de la Costa del Sol, son cógete Marbella, cógete Benavís, o sea, que son pues reparos, y aparte reparos tampoco quiere decir nada. Ahora, lo que habría que analizar, una cosa, simplemente lo comentábamos fuera de micro, los periodistas nos estamos tragando así fácilmente que se ha firmado un pacto entre PP, Vox y Por Mi Pueblo. Vamos a ver, Maldonado fue expulsado de Por Mi Pueblo en junio. Y hasta la fecha ha estado participando en plenos municipales, comisiones, mociones, con todas las de la ley, supuestamente, desde el grupo no adscrito. Entonces, ¿el pacto con quién lo ha firmado el Partido Popular?
Con Juan Carlos Maldonado, que es quien
por
tiene
lo tanto,
el acta.
¿No lo está firmando con Por Mi Pueblo? ¿O es que lo han afiliado de extranjis hace 2 o 3 días y está en el pueblo actuando como grupo no adscrito? No sé qué consecuencias jurídicas puede tener eso.
Rosa Francia.
Sí, yo no conozco
el detalle, tanto como Sonia.
Es más, a Ana Carmen Mata la conozco de vista, no la he tratado, ni tampoco a José Le González. Pero en líneas generales, es que aquí se está dando lo que se da en tantísimas mociones de censura, que lo están preparando en la sombra los partidos, que lo amarran bien y cuando lo tienen amarrado lo lanzan. Y ahí no hay ética ni hay narices, ahí lo que hay es conveniencia en un momento dado. Y no vamos a ponernos a ver exquisitos.
Pero hay grados de ética, sí. Rosa, lo de Maldonado es capaz de cualquier... Lo de Juan Carlos Maldonado...
Pues yo casi te diría que
casas,
me enseñó...
Yo no...
Me enseñó una docena de políticos que actúen solamente en nombre de la ética. Y a mí lo que me parece más divertido es que Daniel Pérez Morales diga que, hombre, que el PP que pedía que gobernara Feijóo por tener la mayoría, se lo aceptaron, ¿no, verdad? Pues lo mismo hacen los otros. Si es que aquí no se puede tirar piedras contra el tejado del vecino, porque el nuestro lo tenemos de cristal.
Soraya García.
Bueno, yo me he hecho aquí varias anotaciones por las cosas que habéis ido comentando.
Como has escrito más que el tostado.
Es que no, voy tomando aquí notas de cosas que vais diciendo porque me parecen curiosas, ¿no? A ver, tú decías al principio lo de que todo el litoral azul. Pues claro, esto es una suma más para incrementar el color, para afianzar la estrategia en el litoral y garantizar que se mantenga pues el estatus político, no con la vista al corto plazo, sino al medio y al largo plazo. Es decir, pasan los 4 años que pasan rápido y dentro de 4 años vamos a procurar que Mijas ya no tenga un color rojo o socialista en este caso, o progresista por quienes han sumado, o en este caso el Partido Socialista ha sido quien ha ganado en Mijas, las cosas como son.
Sí, poquito.
Por lo que sea, ha ganado en Mijas. Entonces, eso hay que respetarlo, porque tan respetable tendría que ser para defenderlo para Feijóo, que tiene que ser en este caso para defenderlo en el caso de Mijas para José L. Al final esto, lo habéis dicho, es que esto es estrategia y tacticismo. Y es verdad que Patricia, yo lo pensaba, es que es una crack.
Es una crack. Lo dice la socialista Soraya García.
Sí,
¿eh?
Oye, yo lo digo.
Como mujeres que sabemos reconocer
la valía de inteligencia y en este caso por sororidad también con otras mujeres, y me da igual a quién represente. O sea, a mí me representa como mujer inteligente y me representa como alguien que está demostrando que dentro de un mundo donde normalmente prevalece la dinámica impuesta por los hombres, es una gran estratega.
Muy buena,
y lo ha demostrado no solamente ahora con esto, lo ha demostrado con los movimientos que ha hecho en la comarca de Ronda, donde ha conseguido por primera vez en la historia que el diputado comarcal sea también del Partido Popular, que hasta el momento no se había dado. Y eso ha sido también fruto de una estrategia que ella ha trabajado muy bien con su equipo, porque siempre al final todos los trabajos son grupales y de equipo, y ella eso lo sabe hacer bien, y eso hay que reconocérselo. Pero en este caso... Rosa, a veces sí se plantean cuestiones éticas dentro de la política.
Cuando interesa también.
Yo me considero así. Yo hablo por mí, en este caso yo lo considero por mí. Y aún así, y fíjate, siempre he dicho, yo soy muy susceptible con el tema de las mociones de censura. Yo sufrí una. A mi padre le intentaron poner también una de aquella forma, en una época muy distinta y donde además fue ilegal, irregular, bueno, con un montón de líos. Y a mí me la pusieron también en 2009. ¿Se puede vestir el niño o la niña como lo queramos vestir? pero lo normal, lo habitual es la estrategia política y el tacticismo. Sí. Ya está, no hay más justificación.
Ese es el juego de la democracia, ¿no?
No hay más justificación, no hay una justificación. Claro, la democracia lo permite, la Constitución lo ampara. Entonces, José L. es tan válido como Ana Carmen. Si es que la valía que pueda tener cada uno no la vamos a cuestionar, porque yo en este caso podría decir lo mismo que has dicho tú antes, Teresa, de Ana Carmen, pues lo puedo decir de José L. Es un tío excepcional, es un tío con una visión de futuro, es una persona muy comprometida y cercana con su pueblo, y eso se ha demostrado con las elecciones, con el resultado electoral. Es decir, ahora podremos decir o podrán decir y justificarse de la manera que quiera, pero esta es la realidad. Entonces, yo soy de las que digo que yo no firmaría ni suscribiría nunca una moción de censura. También siempre digo que dependiendo... También hay cuestiones excepcionales, ¿no? Que siempre tiene que haberla. Pero en este caso yo creo que es que forma parte, vuelvo a redundar, que es un tacticismo y ya está. Y ojo,
Venga, una
consecuencia
más.
Jurídica que hablabais, creo que eras tú, Sonia, ¿no? La que hablaba sí. De que no sabía si esto tendría lo que hace Maldonado, consecuencia jurídica. No lo sé, no lo creo. Pero desde luego, hombre, las éticas. Aquí hay una falta de moralidad y de ética absoluta. Y a mí lo que me preocupa de estas situaciones es que me preocupa y me cansa. Imaginaros cómo tiene que cansar a la ciudadanía que vota, que es verdad que al final esto pasa por tener una fracción política donde te permite este juego la democracia, ¿no? Y la Constitución. Pero lo cierto es que la gente dice, bueno, yo he votado, esta persona ha ganado y ahora de repente me hacen esto a 3 meses de que empieza.
Bueno, la lectura que hace el Partido Popular es que el 48,5% del electorado es de centro-derecha. O sea, que pero la bueno, lectura que hace.
Esa lectura la hace para Mijas, pero no sí. La hace para el gobierno de la nación. Sí. Pero por la conveniencia que hablábamos. Pero vuelvo a insistir, a mí de todo esto lo que más me preocupa es que haya una persona o dos personas que tengan la posibilidad de jugar políticamente sí. Por un interés personal
descarado
único y exclusivamente
con 1400 votos que sí, Juan Carlos Maldonado tiene 1400 votos.
Bueno, yo le voy a dar el
bueno,
análisis.
Bueno, ¿tiene su acta o no tiene su acta?
Sí, está claro.
Yo no lo conozco, favor, no sé ni quién
para
es.
Qué la, pero perdón, ¿para si qué lo la remontamos al 2015?
¿Para qué quiere ese acta? ¿Para hacer cosas por mi hija en este caso o para negociar con ella?
Eso lo tremendo. Para hacer cosas por mi hija. Yo quiero pensar.
Pregunta a tus amigos del Partido Popular lo que ha hecho un sabor a Málaga en la Diputación, sí, que debe ser primo hermano de lo que ha hecho mi hija.
No, que no le ofrezcan nada de aquí al día del Pleno, perdón.
Leticia, te voy.
Leti. Que no le ofrezcan nada aquí al día del Pleno, porque a lo mejor recula.
Leti, Leticia.
Bueno, yo en primer lugar le doy la enhorabuena a los mijeños y las mijeñas por tener una alcaldesa que es de Fuengirola. Y como me dijo un colega ayer, me dice...
Pero vive en mi hija, vive en mi hija.
Ya, ya, bueno. Dice, qué curioso, y alguien que es votante del Partido Popular, dice, mira, es que, claro, los que hemos vivido muchos años en Fuengirola sabemos que ella es como la Elisa de Oña, lo que pasa es que al final eligió a Mula, que sería como Carlos Conde en Málaga, y me hizo toda la gracia, y dije, pues mira, esto mañana en la radio lo voy a comentar, porque
así,
me hizo muchísima
como que no
gracia,
quiere la cosa.
Así como que no, pero esto es una crónica de una muerte anunciada, el perfil multitrafugismo del Maldonado, están acostumbrados ya a este tipo de show, y esto se sabía. Concretado porque hacen su contrario de lo que el partido suyo en el que estaba ahora, que era Por Mi Pueblo, dijo, nada más salió las elecciones, que iban a conformar una mayoría con el Partido Popular, él coge, se sale de la película, lo echan del partido y ahora tal. ¿Cuál es la responsabilidad? Por acortar, ¿no? Porque ya todas habéis planteado cosas en las que estoy más o menos de acuerdo con todas. A diferencia de Patricia Navarro, yo le echo la culpa a Daniel Pérez. ¿Cómo dejas a este alma mater libre, al más puro estilo casa, multitransfugista, solo para que le hagan carantoña? Es decir, afianza eso, hazle seguimiento a corto y ten estrategia. Porque al final lo que se ha estado haciendo es colocar a Mijas, en cierto modo, como un ariete, porque es como la tierra, los galos allí dentro de todos los puntos azules que hay, uno rojo, lo coges de ariete contra el Partido Popular, que eso incluso a nivel personal, a lo mejor a José le lo coloca en una posición de protagonismo y de liderazgo dentro de la provincia, que además luego repercutirá en la Diputación. Estoy dando una visión muy particular, que no tiene nada que ver con lo que estáis diciendo, pero de verdad espero que nadie se ofenda.
Pero si acaso tu secretario general del PSOE, bueno, Dani Pérez.
Será,
si acaso.
Sí será. Pero ya sabes que yo...
pero le dije que no estamos cargando los papeles. No,
que quiero cambiar de asunto.
¿Cómo? Es que hay cosas que no se pueden contar y que ya la ciudadanía dice, no voto más. Porque es que vamos a ver. todas en esta mesa sabemos, por estar en los grupos no adscritos, no puedes contratar cargos de confianza ni asesores. Josele González, alcaldía, se ha comido, y lo digo abiertamente, no me importa, porque los pueblos los conocemos todos, y algunos de los que se ha comido, Josele, los conozco y son amigos, y oye, que se ganen el pan.
¿Pero que se ha comido
contrataos,
qué?
Contrataos. Porque aquí cuando hacemos las cuentas decimos, ¿casa? Madre mía, casa. Yo la primera. 115.000. No, no son 115.000, son 115.000 más los 60.000 de este, más este. Bueno, pues seis. Seis que yo sepa, compañeros de medios de comunicación los tienen con nombre y apellido. Seis carguitos de confianza, que como él está en un grupo no adscrito, por eso yo insisto, porque no es una cuestión baladí estar en un grupo no adscrito o estar en un partido porque te corresponde una asignación, ¿eh? Y aquí las negociaciones han sido solo y exclusivamente, por eso digo, Rosa, la moralidad tiene también, no lo sé, ¿eh?
Pero
lo
Rosa y Teresa.
Debería tener, pero no
más
tiene.
Más hacia José le pone
Sonia,
una escolta,
no venga, escuchamos
a Pérez, le pone una escolta a Maldonado.
Crespo, porfa. Venga,
que
vamos a cambiar de tema.
Una cosa que se tendría que haber cerrado en mayo. Ya está.
Rosa.
Porque este pacto se tendría que haber cerrado.
Pero, chicas, claro, pero eso no convenía.
No quiero cerrar los micros.
Para que no haya confusión con esto. Política, estratégica y dentro del tacticismo no convenía en mayo, porque entonces
estaba
la moción se tendría que poner ahora,
que
no, a la
que quiero cambiar de asunto, que la gente ya se pierde. Rosa Francia y Teresa para cerrar.
La pavita, pero si Leticia, tú nos dices que ha sido un fallo de táctica o de estrategia del secretario general del partido,
bueno,
que
decir colado,
que,
¿no?
tenía que haberlo mimado y acogido, claro, y todo eso. A lo mejor es que no lo ha conseguido. Lo intentó con casa y no lo consiguió.
Ay, no me
a lo mejor
a,
es que la
Juan
moral
Carlos.
No es tan débil como
Rosa. No te retrates con Juan Carlos Maldonado, Rosa, porque no
que
lo,
le han
no
ofrecido más de lo que tenía. No,
seguro. Venga, chicas, no te Teresa Pardo y cambiamos.
Yo lo único que quiero recordarle a los teleoyentes es cómo llegó José a la alcaldía. José le llegó a la alcaldía con una moción de censura y por eso fue alcalde. O sea, aquí en la táctica para hacer las mociones de censura, pues son, como ha dicho Soraya, constitucionales. Pero lo que es evidente es que el municipio de Mijas tenía un retraso respecto a los demás, que era evidente. Y la moción de censura, yo no conozco el detalle, pero estoy convencida y segura de que se ha hecho por Patricia Navarro, que me uno literalmente a todas las palabras que se han dicho aquí, porque es una mujer muy inteligente, muy trabajadora, pero sobre todo muy al servicio público y muy por los intereses, en este caso, de Mijas de los Mijeños. Y estoy convencida de que el proyecto que se plantea es superior y va a poner a Mijas donde se merece.
El 2 de noviembre será el pleno donde se votará esa moción de censura. Como es jueves, además, pues mira, lo interesante que lo vamos a poder casi, casi vivir.
Pero, Mónica, simplemente un inciso. En todas estas mociones de censura que estamos relatando, la misma que está relatando Teresa, ¡es el mismo personaje! ¡Es el Juan Carlos Maldonado!
Es que da igual.
Es que esto no se debería permitir en política. Es verdad que ahora el Partido Socialista tiene que ponerse un punto en la boca, porque lo ha llevado de compañero de viaje y es muy incómodo.
Y fue
lo
del
muy
PSOE.
Pero es el mismo desde el remóntate al 2014.
Mía, pues, no,
ahora el PP le estará cuidando bien porque se asuma.
Tendría que impedirlo la ley. Y la ley no lo prohíbe.
Venga, ya sabemos cuándo vamos a conocer los datos de andaluces que están esperando a que le hagan una prueba diagnóstica o a que lo operen. Listas de espera que no se actualizan en la página web de la Junta de Andalucía, desde luego, desde junio de 2022, dice el presidente andaluz, Juanma Moreno, que van a estar, pues mira,
nosotros tenemos un procedimiento que también está estipulado por el propio Ministerio de Sanidad y en la que saldrá a la luz, evidentemente, cuando pasa el periodo. Ahora mismo se está haciendo la recopilación de todos esos datos. Al final de este año, pues, saldrá la lista de espera, que ya les digo que son unas listas de espera altas, ¿no? La lista de espera, desgraciadamente, en Andalucía y en el conjunto de España, tanto de diagnóstica como quirúrgica, tristemente son altas. Y por eso se hace ese concierto, para aliviar las listas de espera.
Listas de esperas que se van a conocer a final de año, diagnósticas y quirúrgicas que son altas, dice Juanma Moreno, y de ahí la necesidad de derivar a los pacientes a la sanidad privada para que puedan ser atendidos. Eso dice Juanma Moreno. Y también recuerda que esto tiene mucho que ver la gestión de la Junta anterior.
No llegamos ni mucho menos a las cifras que llegó el Partido Socialista en su día en materia de concierto, porque con los grandes conciertos se han hecho aquí en época pasada, ¿no? En la época de Chávez, bueno, hasta tal punto que hemos tenido que pagar más de 200 millones de euros de conciertos no reconocidos, que hemos perdido ante la justicia, que ha sido un daño, un menoscabo de los fondos públicos de sanidad.
Bueno, ¿cómo suena? Listas de espera, por fin las conoceremos a final de año. Reconoce Juanma Moreno que van a ser altas y de ahí la necesidad de los conciertos sanitarios. Soraya.
Pues ahora ya como usuaria además que está sufriendo últimamente los retrasos de las listas de espera, cosa que hace un año no lo notaba como ahora, estaba un poco sorprendida porque nos retrotraemos a hablar ya ni siquiera del gobierno del Partido Socialista de la Junta de Andalucía hace 5 años, sino que es que ya nos retrotraemos a la época de Chávez para hablar de los conciertos que todo el mundo siempre ha defendido porque no los vamos a denostar. En su momento se crean esos conciertos con la idea de alguna forma amortiguar las listas de espera, pero lo que no se puede convertir, y se podrá hablar de lo que costase en su momento, pero no hemos, en ese caso hemos retrocedido nosotros en la pública y se está avanzando en la privada porque se está apostando por el concierto sobre todo, se está denostando. Y ahora, antes se utilizaba, hace 5 años, cuando precisamente yo soy de las que considero que uno de los motivos por los que perdimos la Junta de Andalucía precisamente es la sanidad. Esa batalla y ese, bueno, y para eso también tengo que reconocer que el Partido Popular es único. Lo digo en petit comité, lo digo públicamente, para el tema de la comunicación, ellos cogen un carro de batalla y no lo sueltan.
No, pero esa fama la tenéis los del PSOE, ¿eh?
Esa fama de estar orquestadísimo lo tenéis los del PSOE.
Yo
que lo vivo desde dentro, que no. Es decir, lo hemos sufrido, lo hemos visto, es que lo que salta a la vista no necesita anteojos, es decir, la Junta de Andalucía se pierde porque se coge como carro de batalla o como punta de lanza precisamente los problemas de sanidad, porque todo el mundo antes o después ha tenido algún problema alguna vez dentro de la sanidad, a veces derivado de las decisiones políticas y otras no, pero al final es lo cercano, es lo que te duele, es lo que te afecta contigo, con un familiar sobre todo, ¿no? Entonces se utilizó aquello y se utilizaban las listas de espera. Y ahora utilizamos las listas de espera para todo lo contrario, para justificar que vamos a meter en el concierto, en lo privado. A mí me parece terrible, porque que alguien tenga la oportunidad de estar en la privada, pues que lo decida por sí mismo. Que un médico decida trabajar en la privada, que lo decida por sí mismo. Pero lo que no podemos hacer es denostar la pública para acabar incrementando a la privada, porque al final la privada no se la puede permitir todo el mundo. Sin embargo, la pública deberíamos de seguir permitiéndolo todos, y para eso tiene que haber una sanidad pública fuerte con inversiones potentes que se están reduciendo porque están incrementándose en la privada, y eso es así.
Teresa,
bueno, ya lo último, lo del concierto. Vamos a apostar por incentivar a los médicos para que tengamos esa posibilidad dentro de la pública, que no tenemos para la salud mental, que es importantísima, que parece que lo hemos descubierto ahora. Cuando esto no es algo, la salud mental es muy importante para una persona.
Venga,
y no tenemos personal suficiente. Y ahora, en lugar de incrementarlo en la pública, lo que hacemos es que vamos a dar un concierto en la privada.
Hombre. Venga, Teresa.
Yo voy a hablar de hechos, porque no estoy conforme con lo que dice Soraya, para nada. Cuando tú tienes un agujero de un reconocimiento, y te lo hablo porque yo estaba allí, es decir, yo he estado en la parte regional, y abrías cajones y te encontrabas a 200.000 personas metidas en cajón. Esas personas no estaban en la lista de espera.
¿Dónde las tenéis ahora?
Con lo cual, ahora están en la lista de espera. Entonces, ahora ya están atendidas, pero nos encontramos con esa situación. Pero yo voy a dar mis datos, porque voy a hablar de datos, y además datos públicos que se pueden ver en los presupuestos. Vamos a ver, 200 millones de euros, que es del Hospital Pascual, que todos los conocemos de aquí de Málaga, que tuvieron que salir de la arca y del erario de los andaluces, porque ese concierto no estaba reconocido. Si aquí nadie está criminalizando los conciertos. Lo que se está criminalizando es que no se hubiesen pagado y que llegue el gobierno Juanma Moreno lo tenga que pagar. No estoy conforme contigo porque jamás la sanidad pública ha tenido tanta inversión como con Juanma Moreno. Y te voy a dar datos. Soraya, déjame que acabe. Un incremento del 41%, digo, 41% respecto a la anterior etapa del Partido Socialista en 5 años. Estamos hablando de 4.000 millones de euros.
Pero están ejecutados porque los políticos...
Que, además,
claro,
tenemos...
Una cosa es lo que diga el presupuesto, otra cosa, ¿está ejecutado? ¿Se ha llegado a ejecutar?
Mira, solamente en la provincia de Málaga, 240 millones, el hospital civil, el materno, las mejores que se han hecho en la atención de los quirúrgicos, es decir, podríamos dar detalle aquí para aburrir a la audiencia. Solamente, exacto, tenemos 30.000, más de 30.000 sanitarios, pero es que esta semana ha salido además que lo que se va a hacer es una consolidación de más de 3.800 sanitarios. Las listas de espera se han reducido en cirugía en 80 días y en consulta externa 53 días. ¿Sabes cuál es el gran problema? Y yo no voy a tirar para atrás, porque al final el político, que es el que está en primera línea, es el que tiene que batallar y es la madura. Yo no voy a tirar para atrás. Yo voy a hablar de los hechos. Hemos sufrido una pandemia y esa pandemia nos ha afectado a todos. Y eso hay que revertirlo. Pero es que además tenemos el grave problema de que el gobierno del señor Sánchez no abre las plazas para los MIR. Y el gran problema que estamos teniendo en la sanidad son por falta de profesionales. Ahora ya.
¿Pero para qué queremos precisamente abrir las plazas del MIR si los vamos a mandar a la privada porque van a ganar más dinero en la privada, puesto que se lo van a tener más fácil?
Mira, si lo acabamos de decir. acaba de decir, ver, lo acaba de decir el presidente.
No implica que se vayan a ir a la pública, porque si en la pública no están protegidos, no hay inversión que lo respalde.
Me das el dato de la privada porque nunca... Nunca se ha hecho menos inversión en la privada que con el gobierno Juanma Moreno. Yo te pido datos. Cierto. Yo te lo estoy dando.
Pero si llevamos hablando de, mira, llevamos hablando de privatización encubierta desde de 5 años.
Tú hablabas de una situación personal tuya. Yo acabo con
mía no.
Acabo y cierro. Venga. Diputación Provincial de Málaga, ¿vale? Apoyando el gobierno de Elías Bendodo. El Chare, todo el mundo lo recordará. Un centro para dar asistencia a 120.000 personas. Cerrado, chapado durante 8 años. Tuvo que llegar...
Como el de Estepona.
No, perdón.
Ahora.
Tuvo que llegar el gobierno y decir Elías Bendodo, en aquel momento presidente de la Diputación, a hacer un carril de 120.000 euros porque no lo hacía la Junta. ¿Sabes quién abrió ese chare para dar asistencia a 120.000 que llevaba chapado 8 años prescribiendo las garantías y sobre todo sin dar asistencia sanitaria? Lo hizo el gobierno de Juanma Moreno.
Ah, pues yo recuerdo que lo hizo porque además fue a instancia precisamente del magnífico alcalde, Soraya, que tenemos en Cártama. Que como yo viví aquello precisamente en primera persona y sé las consecuencias que tuvo precisamente porque él defendió a capa y espada ese interés de que ese hospital se pusiera en marcha, aquello sucedió porque el alcalde de Cártama, Jorge Gallardo, se estuvo...
Tú tienes una foto,
Venga, chicas, vamos a dejar, vamos a escuchar además. Rosa, Rosa Francia.
Y yo viví aquello desde dentro porque lo hablaba precisamente con el alcalde.
Teresa, venga, Enrique, si no, ciérrame los micros de ellas dos y me deja solamente el de Rosa Francia.
No es mi materia, por lo tanto no me muevo con soltura, pero sí puedo decir con toda seguridad que en las compañías privadas, en los seguros privados, los médicos tienen un problema tremendo porque llevan, no sé si 14 años sin tener ninguna subida de sueldo. Ganan poquísimo, sueldos de miseria. No vayas a decir que la pública... ganan menos que en la privada, porque
la empresa,
no es así.
No el trabajador. Claro.
En la pública ganan más que en la privada.
La empresa.
Gana la empresa, que era lo que Leticia. Yo que era el otro enfoque que yo le iba a dar.
Pero estábamos hablando de médicos, no de empresas. De médicos.
Bueno, pero los conciertos van con empresas que son lo, no,
pero
no
los médicos, los Rosa, médicos intentan, pero déjame pido, que termine. Favor, los no. Médicos lo que intentan es ir a la pública.
Claro.
Lógicamente, pues porque además es la mejor.
Bueno, la gran queja de los médicos que tienen que trabajar para aseguradoras o clínicas privadas es precisamente que le sale la consulta a veces por menos de 13 euros. Ningún profesional cualificado.
Esa la primera, la segunda 6 euros, 3, entonces, y a partir de ahí incluso
que esa es
cero.
La realidad. Y la realidad, además, es que todos los que nos están oyendo saben los problemas que hay. ¿Por qué lo viven? A mí me da igual hablar de 200, 400 millones, me da lo mismo. Porque la realidad fáctica del día a día de nuestras vidas son de problemas. El problema, además, es que no nos engañemos. Porque yo tenga un seguro privado de 50 euros, si yo tengo una enfermedad grave, me van a mandar al hospital clínico o al hospital regional.
Bueno, y como ¿vale?
Porque no les
y tengas más
sale
de 35,
rentable.
36 años,
que no les sale rentable.
Es así.
No criminalizamos los conciertos. De hecho, el viceconsejero desde ya tiempo, 2-3 años, decía que era una medida transitoria para todo el desaguisado socialista. Y ahora estamos viendo que desaguisado no. Si no abro camas, no abro quirófanos. A mí me han tardado 28 meses en llamar para lo del ojo. Y era, me lo dijo claramente el doctor, es que no tengo el quirófano abierto y lo tengo que hacer todo en uno. Por eso no te estoy llamando. Obviamente lo arreglé yo aparte porque, en fin, obviamente lo tuve que arreglar aparte. Entonces, al final esto tampoco mejora las condiciones de los médicos y de los profesionales, porque están trabajando por debajo de los salarios cuando a lo mejor, si tú haces un plan de choque para el tema de salud mental que hay, pues a lo mejor lo tienes que acompañar de un concierto, porque es tal la necesidad que hay. Pero ¿cuál es la alternativa al plan público? Es que no hay plan público de alternativa a la concertación. Es decir, si estamos hablando de que un psicólogo cubre a 103.000 habitantes, entonces, y tú me dices que vas a concertar profesionales en la privada de salud mental, digo, me parece muy bien porque
30 millones de euros, para eso.
30 millones.
30 millones de euros públicos para la privada en ese sector. ¿Eh?
Un problema endogámico estatal que tiene que ver con la salud mental diagnosticada además post-COVID. Hay que resolver este tema. Nuestros jóvenes lo están pasando fatal con esto, en fin, etc, etc. Pero no hay alternativa en la pública. Nos vamos directamente a la privada. Y entonces, pues, ¿y cuánto le pagamos a esos psicólogos? ¿20 euros la sesión? Hombre, yo me niego.
Yo quiero creer la versión que nos dan desde la Junta de Andalucía, que un poco la apuntaba Teresa. Quiero creerlo,
datos,
¿eh?
Son datos.
Quiero creerlo. No, me refiero a que yo, como usuaria, tengo la misma percepción que tiene Soraya de un año a esta parte. A mí me funcionan las cosas peor.
A mí también.
Le intento sacar a mi suegra cita en Torremolinos y es más complicado, y eso que es mayor de 70 años. Algo está pasando. Cuando abras un poco de récord, y también está pasando en educación, ha pasado ahora con los servicios extraescolares, ahora tienen mayoría absoluta y están aplicando otros procedimientos. Podemos luego criticarlos o no, pero eso lo apuntaba Teresa. El intentar poner orden, ver realmente quién está en lista de espera, quién no, qué falta, qué ofertas de empleo público quedaban allí aprobadas, quién está no sé cuántos. Y creo que estamos sufriendo ahora mismo los andaluces, algo similar también en la educación, y estamos sufriendo en Andalucía ese reajuste, esa fase de vamos a poner orden, porque si no, por ejemplo, yo con mi hijo, que tenía una intervención menor, fue a Barbarella y le dijeron, oiga, usted, te preguntan, público, la Junta de Andalucía ofrece de textos, la doctora ha apuntado, tiene usted la opción también de que se le lleven a la privada, si usted no quiere, usted se niega, tal, lo que usted diga, yo lo que sea, a mí me da igual que me llamen de donde sea, era una intervención para el niño que se tenía que dar. No me han llamado, tienen 6 meses para llamar. Quiero decir que tampoco se ha agilizado. Entonces debe responder, quiero pensar que debe responder a otra cosa. Sí, pero es que va a terminar los 6 meses ya. Y dije la opción que si quieren que me llamen
Soraya
de la privada.
Soraya, Rosa y cierra a Teresa.
Decías tú, Sonia, algo está pasando porque yo tengo la misma percepción. Que,
de un año.
¿No? Desde hace un año para acá. Esa percepción la tengo conmigo, que soy usuaria, por suerte o por desgracia, desde hace unos años, cada 6 meses, y yo he notado una diferencia en cuanto a la demora de las listas de espera. Y decías tú, algo está pasando desde hace un año para acá, porque yo también lo estoy detectando, ¿no? Y aparte lo he detectado también con otros familiares cercanos o directos, en mi padre. Y diría mi querido Luciano Alonso, lo que está pasando es que se está generando un relato. El relato que te lleva a invertir en la privada como se está invirtiendo, se está generando el relato.
Pero no podemos pensar
se está
eso,
generando
ya que estamos jugando con la salud de las personas.
Rosa y Teresa, que tenemos invitado al teléfono, por favor.
Los números
Rosa.
Son los números y la inversión ha crecido y eso no se lo salta a nadie. La inversión está creciendo, se están intentando, estoy convencida, hacer bien las cosas. En la realidad fáctica, como decía Leticia hace un momento, para mí lo que quedan claros son dos o tres hechos. El primero y principal, que cuando tú tienes una urgencia, a mí que me llamen de la privada, de la pública o de la que sea, pero que me arreglen.
A mí no.
Segundo.
Rosa, a mí no.
Para
yo
mí
soy
sí.
de la pública.
Para mí,
la pública,
para mí si mi hijo está enfermo, pero Rosa, que le lleven donde sea.
Yo voy a confesar una cuestión.
Segundo
Soraya,
punto.
Soraya, deja, no, 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 Soraya, porfa, Soraya, deja pero, terminar a Rosa.
Pero Rosa, un segundo nada más, por matizar esta parte. Rosa, yo voy a la privada para terapia con una psicóloga y me la pago yo. ¿Vale? Pero soy consciente de que hay personas que no tienen la posibilidad que tengo yo de pagármela. Esas personas tienen que tener los mismos derechos garantizados en la pública y no se está haciendo.
Porque me parece muy bien y muy defendible, pero yo te estoy hablando como nos movemos la mayor parte de los ciudadanos, que si ves a un hijo enfermo, te dices pública, privada, lo que sea, ya y lo mejor posible. Otro hecho clarísimo, que los médicos... me da igual en pública que privada, habitualmente trabajan con su mejor voluntad y con su mejor intención. Eso también es un hecho.
De hecho, mi centro de salud sigue vivo por el personal que hay.
Teresa Parry, y cerramos, que tenemos a un invitado al teléfono.
Yo quiero finalizar porque creo que es un tema muy serio. Creo que aquí deberíamos de estar todas unas. Creo que debería haber lealtad institucional. Los datos son datos, Soraya, me lo puedes relatar como me lo relates, pero en el anterior gobierno la inversión que se hizo, y si no me lo corriges, pero con datos, fue un 0,7%. Juanma Moreno, un 41%, pero es que en infraestructura un incremento de 376%.
No tengo los datos
aquí
ahora, pero te lo corregiré la próxima.
Se han hecho y se han acordado dos acuerdos marcos que suman la cantidad de 734 millones de euros. Uno para intervención quirúrgica y otra para prueba diagnóstica para reducir las listas de espera. Aquí tendríamos que estar todo a una. Pero, reitero, el gran problema que está teniendo la sanidad pública es la falta de personal y eso a Pedro Sánchez habría que decirle
ha quedado
que
claro. Venga, cuando escucho ya argumentos dos veces ya quiero avanzar. Soraya, por cierto, hoy día de la lucha contra el cáncer de mama, tú ya 8 años limpia.
8 años, porque limpia. Además, sí, estoy de celebración. Porque además precisamente fue en el mes de octubre cuando me lo diagnosticaron, hace 8 años, y he tenido la suerte de tener a los mejores profesionales y de estar muy cuidada, muy arropada en el hospital materno por cierto, de la pública, los voy a defender siempre por encima de todo, porque además es que, vuelvo a decir, son unos magníficos profesionales y hacen una labor excepcional, y conmigo la hicieron, porque además mi cáncer venía con una mijita de mala leche y de prisa. Entonces, para mí, cada día que pasa, desde entonces, yo siempre lo digo, y permíteme que diga esto como reflexión a los oyentes, no esperéis nunca a que os pase una situación vital como la que yo viví. Yo empecé a vivir, que vivir no es lo mismo que estar vivo, empecé a vivir precisamente hace 8 años. Y es gracias, y lo digo así, a esa enfermedad. Porque es verdad que me zarandeó y me dijo, chica, espabílate, que
esto
no,
sabemos mucho los
que esto no es un ensayo,
en esta casa
que esto va en
mucho,
serio, claro que no sabemos.
El Señor claro. Se manifiesta.
Entonces, le doy gracias a ello y recuerdo a todo el mundo la importancia, y esto prevención. Es un compromiso que tengo además con mi equipo médico, que siempre que pueda lo voy a hacer, y es que hay que tocarse para encontrarse lo que haya, que no hay que tener miedo a que te encuentres algo, porque lo mejor que te puede pasar es que te lo encuentres a tiempo, claro. Que facilitas la labor a los médicos, y que la prevención siempre también, además de que te va a salvar la vida, ahorra costes económicos también a la sanidad pública.
Pues mira, hay más motivos. Bueno, ¿cuántas veces hemos hablado en este programa de la situación que denunciaban los vecinos y la oposición en el Ayuntamiento de Málaga en el Perchel? Recordemos que una promotora que se llama Dacia Capital adquirió hace 2 años unos bloques, los más antiguos ahí del Perchel, viviendas donde viven vecinos con renta antigua, a las que la promotora les estaba invitando a irse cuanto antes para poder comenzar su proyecto urbanístico en esa zona. Leíamos hace unos días un fantástico artículo de Chus Heredia, del compañero Chus Heredia, en el que contaba que, oye, que el conflicto en Callejones del Perchel, que iba por muy buen camino, porque había aparecido él, el negociador, el que fuera defensor del pueblo de la Diputación Provincial de Málaga, el que fuera secretario general de Comisiones Obreras, y sobre todo el que era conocido por sus brillantes intervenciones en un programa de esta casa llamado La Tapadera. Francisco Gutiérrez, Paco Guti, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, Paco, ¿cómo van esas negociaciones en el Perchel? ¿El asunto cómo está a día de hoy con los vecinos?
Pues mira, la verdad es que va bastante bien. Lo que podía haber sido un conflicto social de una envergadura importante, porque estamos hablando de 46 viviendas ocupadas por vecinos, donde de los 46, 31 eran las llamadas rentas nuevas, posteriores al Real Decreto Ley del año 85, y 15 eran acogidos a las rentas antiguas anteriores a este Real Decreto del año 85. Como decía, lo que podía haber sido un conflicto social que estamos viendo pues diariamente en los medios de comunicación y escuchando, por ejemplo, hace 2 días en Alcobendas, en Madrid, 40 vecinos han sido desalojados por una resolución judicial, con el conflicto que eso ha acarreado, de desalojo forzoso con la policía, etcétera. Pues en Málaga estamos abriendo un camino de acuerdo y de negociación, y la verdad es que la actitud de este grupo inversor, de Dacia Capital, pues está siendo una actitud de diálogo, de negociación, y eso está permitiendo que los vecinos están abandonando sus viviendas, pero lo están abandonando de una manera voluntaria, en unos casos pues con prestaciones de viviendas sociales, donde está colaborando fundamentalmente la Junta de Andalucía, a través de la Agencia de Vivienda de la Junta de Andalucía, donde está colaborando el Ayuntamiento, y tuvo una actitud muy importante el Ayuntamiento con 3 plenos municipales donde se habló del tema del Perchel y se aprobó una moción institucional pidiendo a la empresa que se abrieran negociaciones, y en ese sentido, pues como digo, se está por muy buen camino. De los 46 vecinos ya se han llegado a acuerdo con una mayoría de ellos, y quedan solamente 10 vecinos con contratos de renta posteriores al año 85 y 7 vecinos con contratos anteriores al 85, con lo cual la vía de negociación está también abierta mediante indemnizaciones, como digo, mediante realojo en viviendas de segunda ocupación, de viviendas sociales de segunda ocupación, e incluso con propuestas de renta vitalicia pagado por la empresa para aquellas personas de una determinada edad, y que algunas de ellas pues no quieren irse del barrio, como ellos dicen, de su barrio de toda la vida, y por tanto se está buscando una solución de renta vitalicia para que puedan seguir
en otra vivienda, pero dentro también del mismo entorno social del barrio.
Paco, este tema y estos vecinos se han utilizado en estos últimos 2 años a veces como arma arrojadiza al equipo de gobierno de Francisco de la Torre. Ahora llegas tú y resulta que desde el diálogo se habla con la promotora, se habla con los vecinos, en fin, se habla, parece que esto se va a solucionar sin ese conflicto social del que hablabas. En tu opinión, ¿cuál crees que debe ser el papel de la oposición? Cuando se habla de una oposición constructiva, ¿tú cuál crees que debe ser?
Bueno, no estoy plenamente coincidente contigo en que se haya utilizado como un arma arrojadiza contra el equipo de gobierno ni contra nuestro alcalde Paco de la Torre.
Sí, al arranque de este conflicto, sí, Paco, créeme que hemos hablado aquí mucho. Y se utilizaban los vecinos, se utilizaba el miedo que tenían, sí, ruedas de prensa en el Perchel, del PSOE, de Izquierda Unida, asustando un poco a los vecinos, ¿eh?
Bueno, no, es que los vecinos tenían mucho motivo para asustarlos. Es decir, sobre todo los 31 vecinos que tienen contrato o que tienen contrato de renta nueva, que estaban en tácita reconducción anual, porque el que menos lleva 15 años viviendo en el barrio, con la ley pura y dura en la mano, si la empresa presenta una demanda de desahucio, esa demanda de desahucio va hacia adelante, el juez determina el desahucio forzoso y los 31 vecinos se hubieran quedado absolutamente en la calle, como te decía antes, el caso de Alcobendas, y estamos viendo diariamente en otros lugares de España. Por tanto, motivo para la preocupación había.
Porque, Paco, te quiere hablar, perdón, Sonia Crespo. Paco.
Buenas tardes. Sí, claro, es que si no me equivoco, si no me falla la memoria, fue muy importante la intervención del Ayuntamiento de Málaga pidiéndole a la empresa que retirase los desahucios. Pero claro, ¿quién presenta esa moción? Esa moción la presenta Unidas Podemos, si no me equivoco, sí. ¿No? Usted, no el Ayuntamiento la aprueba, Paco de la Torre la acepta y ya la empresa dice, uff, que tenemos aquí al Ayuntamiento en contra, pero parte de Unidas Podemos, ¿no, Paco? Si no me equivoco.
Sí, no, totalmente de acuerdo. Por eso decía que no coincidía con la versión de arma arrojadiza. Mira, en cualquier conflicto, y yo pues llevo bastantes años de mi vida no profesional, porque he sido funcionario de carrera, pero mi vida pública, tanto a nivel sindical como de defensor, cualquier conflicto, la primera parte de un conflicto es primero a darla a conocer. Y para darlo a conocer, pues lógicamente hay que hacer ruedas de prensa, donde ha estado la COPE, donde ha habido una cobertura muy importante por la COPE y por otros medios de comunicación. Porque claro, el conflicto que no se da a conocer no existe, y si no existe, pues la empresa no tiene ninguna obligación. Claro.
Paco, ¿te quieres saludar y preguntarte algo? Rosa Francia.
Ah, bueno.
Ah, hola, Rosa, hola. ¿Qué tal?
Me alegro mucho de saludarte.
Igualmente.
No, solamente quería comentarte que, bueno, no te quejarás de la presentación que ha hecho... Hombre, de ti,
más que merecida.
Porque es verdad claro, que eres el mediador nato, una persona empática y simpática, que son dos cosas distintas, y además de una enorme habilidad y una enorme buena intención. Te felicito.
Bueno, esto ya me estáis poniendo ya entre la presentación.
Es verdad, porque se mueve muy bien por todos los ámbitos. Yo lo conocí, fíjate tú, el mismo día que conocí al director regional de esta casa, Adolfo Arjona, me presentaron a Paco Guti, estaban los dos juntos.
Claro, estarían haciendo la tapadera.
Y Paco Guti está... No voy a decir dónde estaba. Estaba por ahí. Estaba. Y Paco Guti andaba por Comisiones Obreras, Adolfo Arjona en su COPE, y me lo presenta José Luis Ramos, que era del PP, y los tres ahí divinamente, ¿no? O sea, que Paco Guti se mueve muy bien en todos los ámbitos.
Soraya.
Es que el que tener una idea, es decir, que yo la tengo y es muy clara que cuál es mi idea, no es incompatible con tener buenas relaciones. De hecho, cuando yo estaba en el sindicato, hay una anécdota que lo que me echaban en cara, incluso algún medio de comunicación, escribió de que bueno, como yo era amigo de militante o simpatizante del PP, o como era amigo de empresarios importantes malagueños como Federico Beltrán, el cual yo siempre me he llamado a honra de ser amigo de Federico Beltrán. Entonces, bueno, no se entendía. Es decir, yo era el que no entendía el por qué no se puede tener una idea contraria a las otras y, sin embargo, pues ser amigo, poder comer. Ahora que has dicho José Luis Ramos, pues te voy a decir el tema, es decir, y que no es secreto, pero bueno, estuvimos comiendo hace tan solo 4 días, pues cuatro personas, uno José Luis Ramos, otro Joaquín Ramírez, otro José María Martín Delgado y yo mismo, los cuatro. pues fíjate qué mezcla teníamos ahí,
pues
¿no?
Ya ves.
Y lo pasamos
susto
penal.
Susto muerte.
La próxima vez déjame que ponga un micro ahí escondido por alguna parte,
eso,
Paco.
Susto muerte.
Soraya, bueno, que nos quedan unos minutillos.
Hubo una parte que no se podía publicar, pero bueno, el resto sí.
Soraya.
Paco. Pero todo se acaba saliendo, Paco.
Paco, soy Soraya de Benauhan. Mira,
hola, Soraya,
¿qué pasa? Mira, yo voy a redundar un poco en todos los halagos que te han hecho, voy a ser rápida. Porque ha quedado acreditado una vez más esa capacidad, ese compromiso social que tienes y además de una forma tan voluntaria, tan altruista, aunque sea desde, obviamente, esa parcelita del corazón de quien es de ese barrio, ¿no?, del Perchel. Sí, sí. Pero, y estoy redundo en el apoyo de lo que tú has dicho antes, ¿no? No consideraba yo que en este caso, y lo digo a quien también le han podido suceder situaciones desde esa perspectiva, ¿no?, a la inversa, el hecho de que cuando alguien políticamente te hace una reivindicación, no está siendo quien genere ese miedo, sino que está siendo voz, precisamente dando voz a esas personas que tienen ese miedo. Uh-huh. Y como no se ponga encima de la mesa, uh-huh, ese tema, pues al final pasa de puntilla. Pero habiéndote escuchado y estando contenta en esa parte, porque yo soy de las que considero que siempre más vale un mal acuerdo que un buen pleito, y que en este caso siempre es bueno que no haya una situación donde al final se genere una crispación, un malestar de la ciudadanía.
Soraya, nos quedan 2 minutos.
Termino. Sí que es verdad que me da pena, no sé si tú en esto coincidirás, Paco, pero desde luego es la sensación que tengo, que es importante que el ayuntamiento, que los ayuntamientos en general faciliten las gestiones a las empresas inversoras, pero tengo la sensación de que se les facilita de tal manera que en este caso en Málaga, con el problema de la vivienda que hay, se va expulsando a los malagueños de raíz, de cuna, como digo yo, de la Málaga de siempre, para ir facilitando.
Al final
pues,
se tienen que marchar.
Claro, al final se tiene que marchar. Y tengo esa dualidad en ese sentimiento de alegrarme de que todo se esté solventando bien, pero al mismo tiempo de esa expulsión que se está produciendo de esos vecinos.
Esa reflexión la va a seguir meditando Paco Guti, porque es que nos tenemos que ir a escuchar la noticia. Va Francisco Gutiérrez, Paco Guti, muchísimas gracias. Te tengo que dejar que llegue las noticias. Un abrazo.
Venga, vale. Un saludo para todas.
Gracias. Adiós. Supongo, Teresa Pardo, que tú no estás de acuerdo con esta pullita del final de Soraya, ¿no?
Bueno, yo estoy conforme con lo que ha dicho Paco. Además, son lealtades institucionales. Ha dicho que la Junta y el Ayuntamiento han estado ahí. Le agradezco, además, porque muchas veces a la Administración no nos llegan las manos. Le agradezco el esfuerzo y la generosidad que ha tenido para intentar ayudar a solventar este problema, que parece ser, y espero que sea con éxito.
Bueno, pues 46 vecinos que tenían ese problema. Parece que se va a solucionar. Las obras, de todas formas, en el Perchel, en los callejones con el Perchel, las nuevas viviendas, sean de renta libre o sean de alquiler, antes de tres o cuatro años no comenzarán. Bueno, chicas, Rosa Francia, Sonia Crespo, Teresa Pardo, Leticia Tebull, Soraya García, si os parece, como esto no para, la radio nunca descansa, vamos a quedarnos juntas aquí a escuchar qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo. Todo lo que te interesa te lo cuenta en Mediodía Cope, Pilar García Muñiz.